Hay que reposar y asimilar los cambios en la dirección deportiva del Valencia. La salida de Corona y Carmelo del Pozo y la llegada de Lisandro Issei, Hans Gilaus y Andrés Zamora, Patachiola, cambian por completo el funcionar de una secretaría deportiva hasta ahora inoperante y fallona, sobre todo en las últimas temporadas. Está por ver si esto se parece a aquella dirección deportiva que formaban Rufete, Ayala y Salvans, y ojalá los mejoren, o se van a convertir en unos Ferrocutrone y Oliva de medio pelo. Sin lugar a dudas, es un cambio, es evidente, son hombres de fútbol y eso es innegable. Ahora bien, como digo, está por ver si los hombres de Ron, bajo la batuta del escocés y la dirección de Corberán, tienen el peso suficiente para por lo menos hacer que se deje de arrastrar el escudo por la primera división, mendigando los puntos que te hacen falta para salvar la categoría temporada tras temporada. Lo que más me preocupa es que, una vez más, valga la redundancia, el ego de la saga Lim siga siendo quien tome las decisiones, porque visto está que de fútbol no tienen ni puñetera idea. Son las 3 de la tarde y con Isaac Sancho a los mandos arrancamos este Onda Deportiva Valencia.
Onda Deportiva, Sergi López.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde para repasar toda la actualidad del deporte valenciano. Vamos a hablar, por supuesto, de ese cambio en la dirección deportiva del Valencia. Vamos a conocer la última hora tanto del Valencia como del Levante. Vamos a hablar y mucho de básquet porque hoy tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto. Pero ayer ganó Valencia Básquet, lo hizo frente al DVTK en el Rocha Arena, último partido de la primera fase. Y partido importante porque pasas evidentemente a la siguiente ronda con la mala noticia de la rescisión del contrato de Alina Yagupova, del que luego vamos a hablar. Este es el coach Rubén Burgos hablando precisamente de la victoria en el día de ayer, aunque hay ciertas cosas que no le dejan buenas sensaciones.
Sí, bueno, creo que hemos encontrado muchos tiros desde el bote, el juego ha dejado de tener fluidez, poca transición, ellas han colapsado, han cerrado la pintura y nos ha faltado tensión y determinación. Seguramente en el descanso estábamos pensando en eso, en esos porcentajes, y nosotras lo que queríamos era defender mejor y jugar desde la transición, que es como nos sentimos, yo creo que más identificadas. Normalmente cuando no estamos bien en ataque tampoco lo estamos atrás, y ese ritmo se ha contagiado. Entonces, sí, no me ha gustado el cuarto porque hemos cometido errores en los dos lados del campo y esto no podemos permitirlo.
Luego analizamos los motivos de la salida de Alina Yagupova, que os hemos contado hoy en la página web de Onda Cero Valencia. Ahí tenéis un poco al detalle qué es lo que ha llevado a la jugadora a romper su relación contractual con el Valencia Basket. También en titulares hablamos de Salva Gomar y de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana por dos motivos. El primero de ellos, porque la federación va a llevar a la final de la Nations en el Metropolitano, ese partido de vuelta el 3 de diciembre frente a Alemania, a más de 6.000 personas, 95 autobuses, 6.300 entradas, una inversión que supera los 258.000 euros para que 6.300 personas se vayan a Madrid a ver ese partido. Y ha hablado Salva Gomar del Nou Mestalla. Es cierto que ya sabéis, os hemos contado que los pilares que van a soportar la estructura del nuevo estadio ya están llegando a la Avenida de las Cortes Valencianas y le han querido preguntar a Salva Gomar sobre el estadio, sobre el nuevo Mestalla, sobre el Mundial. Esto decía el presidente de la Federación.
Bueno, pues yo creo que es lo que hace unos meses decíamos, ese compromiso del Valencia de realizar la obra, y bueno, pues no se veía nada porque es evidente que estaban trabajando en otros talleres y de hecho pues todos sabemos de dónde vienen, ¿no? Que vienen por carretera, y bueno, pues también es una satisfacción, ¿no? Ver que el campo pues avanza, y yo creo que en un mes o mes y medio veremos esos avances ya más físicamente. Sí, va a ser uno de los mejores campos del Mundial 2030, ¿no? Y yo creo que Valencia pues va a ser uno de los mejores campos del 2030, de ese Mundial.
Esperemos que al 2030 se llegue con el estadio acabado. Lo cierto es que evidentemente las obras se han reanudado. Enseguida vamos con esa última hora del Valencia, también con la del Levante, hoy día de descanso en el Valencia, pero sí que ha trabajado el Levante Unión Deportiva. Hasta las 4 de la tarde, todo el deporte en esta sintonía en Onda Deportiva. ¿Nos acompañas?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con superdescuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti en Valencia, Alcira, Paterna y Sagunto. Ven a Ocasión Plus.
¡Oh, Ocasión Plus!
El Valencia volverá a competir este lunes en Vallecas, buscando por primera vez esta temporada ganar fuera de casa. Este lunes, desde las 8:30, sigue el Rayo Vallecano-Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quadi Cibertecno y Choc Motel. Recuerda, este lunes, desde las 8:30, sigue el Rayo Vallecano-Valencia en el Radio Estadio Valenciano.
Onda Deportiva, Sergi López.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista.
Tierra a la vista. Ojalá podamos gritar tierra a la vista. Veamos un horizonte en el Valencia que, bueno, nos lleve a ser un poco más halagüeños de lo que venimos siéndolo los últimos años. Vamos a hablar largo y tendido. Ahora enseguida está con nosotros Cayetano Ross para analizar esos cambios en la dirección deportiva. Muy crítico Cayetano con la gestión de Corona. Vamos a ver ahora estos cambios de Ron Gourlay. Yo no sé a ti qué te parece esta incorporación de los tres nuevos directores deportivos. Víctor Yu, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Me ha llamado la atención lo que has comentado en la editorial del inicio, ¿no? El volver a tener esa estructura que se tenía con cuando estaba Rufete de director deportivo.
Con Ayala y Salvans.
Con Ayala para peinar el mercado sudamericano, con Joan Salvans. Y esa estructura estaba, y esa estructura se la cargó Nuno Espíritu Santo, que fue el que asumió todo el poder en cuanto a la confección de plantilla, etcétera, evidentemente con la connivencia de Peter Lim. Pero claro, en aquel entonces estaba muy encima Jorge Méndez, que ahora pues ya no lo está tanto, y por tanto no se puede comparar al post, pero sí que se puede comparar al cómo comenzó aquello. Había dinero. También es cierto que había dinero y que por tanto las cosas eran distintas. O quizá un poco más tarde también, ¿no? Con Mateo Alemany, como un poco la figura de Ron Gourlay, con Pablo Longoria haciendo la figura de, ¿cómo se llama el nuevo? De Lisandro Issei. Y luego pues una red de ojeadores que se fichó a Sergio Santomé con, bueno, una cierta influencia en el mercado europeo.
Una estructura
que existía, una estructura que en la primera etapa se la cargó Nuno y que en la segunda etapa se la cargó Anil Murti. O sea que es un poco cíclico esto que hace Meritón. Empieza bien, funciona.
Sí.
Es que aparte funciona, porque la primera etapa funcionó, metiendo a Valencia en Liga de Campeones. La segunda etapa de una estructura sólida deportiva funcionó.
Y te metiste en Liga de Campeones.
Metiendo al equipo en Liga de Campeones. Y las dos, el denominador común es que las dos se las has cargado cuando estaban en el mejor momento, en el top. Y luego hay otro denominador común en esas dos estructuras anteriores. Y es que había una estructura y había una inversión, que es lo que ahora yo no sé si va a ocurrir.
Es la duda que tenemos.
Ahora la estructura existe porque se ha nombrado, vamos a ver cómo trabajan, pero claro, va a haber inversión porque es que es fundamental, en el fútbol está todo inventado, es que es muy importante invertir porque todos los equipos tienen ya una red de ojeadores importantes y los equipos más importantes tienen todavía mejores redes de ojeadores importantes. Sí. Así que ya es muy complicado el conseguir hacerte con una figura muy joven que nadie conozca por un precio barato. Esas figuras que nadie conoce habitualmente se suelen fichar ya por cantidades importantes para la edad que tienen.
Y en edades de 12, 10, 14 años, que son apuestas a muy largo plazo.
Claro, entonces es complicado. Por eso aquí lo importante es nueva estructura de Ron Gourlay. Ron Gourlay, Lisandro Issei, Hans Gilhaus, Andrés Zamora y euros. Porque si no metes en esa ecuación euros, no vas a ir a ningún sitio.
De momento no van a poner euros en enero, porque tienen dos futbolistas cedidos, un central y un delantero, cedidos.
Cedidos, sí, esa es la premisa y ese es el impedimento que se tiene ahora en este mercado invernal, que sí, se pueden traer dos jugadores cedidos y además intentando aligerar un poco lo que tú tienes en la plantilla. Es decir, si a Era y Comer puedes sacarle y ahorrarte la parte de la ficha de lo que resta de temporada, pues lo vas a sacar. Y a partir de ahí, el resto de jugadores, más o menos todos están contando, unos más, sí, otros menos, pero todos están teniendo minutos, así que el único que de verdad no tiene tantos es Eray Comer, y por eso es el que veo yo únicamente al que le podría aligerar un poco el fair play financiero al Valencia. Pero sí, sí, es verdad, o sea, ahora mismo son esas dos posiciones en las que se tienen que reforzar en el mercado invernal, y además en calidad de cedido, así que se te limita mucho más el mercado.
Vamos a ver cómo se mueve ese mercado del Valencia. Hoy ha habido jornada de descanso, ayer tuvieron ese dinar de Chermanor, sí, de la plantilla con el cuerpo técnico.
De Conjura, ¿no?
Sí, Chermanor, Conjura, hermanamiento, cariño.
A mí estas comidas me dan un miedo. Es que llevamos unos precedentes de comidas y palmatorias después, que no me dan mucha confianza.
¿Comida igual a palmatoria, quieres decir?
Últimamente eso es casi siempre así, pero bueno, ayer fue esa comida, bueno, fue un día completito, porque fue un día en el que primero el equipo, después de entrenar, por supuesto, se hizo la foto oficial, una foto que queda muy chula, con todos los jugadores de la plantilla del Valencia ya cerrada. Y después la comida de equipo en la que estuvo Corberán y el cuerpo técnico, que luego se marcharon y se quedaron solos los futbolistas, y en la que por fin se pudo hacer las famosas novatadas a algunos de los nuevos del Valencia.
Algo hubo por ahí, sí.
Sí.
Cántabos,
sí,
baile.
Hacer subir a encima de una silla a cantar, o encima de una mesa a cantar. Lo que suele verse habitualmente muchas veces en pretemporadas en equipos, que incluso los propios veteranos lo graban con los móviles y luego lo publican en redes sociales. Y bueno, pues esto también ocurrió ayer en esa comida distendida en la que se vio la unidad de la plantilla, que es una cosa que está muy bien y que es que son los que tienen que sacar esto adelante. Así que mejor que estén unidos, que mejor que esté en la gresca. Y ahí estaba también Dimitrievski, o sea que yo creo que al final el tema de Dimitrievski apartado, ¿eh? Es que sí. Claro, pero me refiero que también estaba dentro de un poco el holgorio de toda la plantilla, ¿no? Así que no hay ninguno que esté más enfadado que otro. Pues sí, hay alguno que está disgustado, Hugo Duro le gustaría jugar más, no sé qué, pero bueno, la plantilla está unida y eso es muy importante de cara a lo que viene, y lo que viene ya es el siguiente partido, que será el lunes frente al Rayo. Por eso hoy el equipo no ha entrenado, lo hará mañana a partir de las 10:30. Vamos a ver qué pasa con Ramazzani, porque bueno, va evolucionando bien, ¿eh? Y eso es una buena noticia.
A mí me da que va a entrar en la convocatoria.
Yo creo que también. Fíjate que le hemos visto poco este año a Ramazzani.
Nada.
Llegó,
dos ratos.
Jugó un poquito Mestalla, lo hizo bien.
El primer partido dio una asistencia.
Dio una asistencia.
En dos minutos.
Luego ya el equipo se cayó, pero para esa forma que tiene Ramazzani de jugar, que es a la contra, corriendo, buscando espacios, es un jugador que se le puede sacar mucho provecho. A ver si lo va a poder tener ya a partir de la próxima jornada, esperemos, el técnico del Valencia, Carlos Corberán. Por cierto, ¿quieres escuchar a un ex del Valencia?
He escuchado algo, sí. Había una renovación también, que no se nos olvide.
Sí, ahora te la cuento, pero primero...
Vamos con Negredo.
Primero te cuento lo del ex, que ha estado bien porque en el podcast de unos chavales, Offsiders, hay una entrevista larga en la que habla de muchas cosas, de su etapa en el Real Madrid, de sus últimos años en el Cádiz, de
Sevilla,
Manchester City, etcétera, y también, por supuesto, de su etapa en el Valencia. Lo he resumido en dos minutos, un poco lo que es su llegada al Valencia, que llega a ultimísima hora en el mercado invernal, ya todos pensando que no llegaba, sí, y que el fax no llegaba y que se había ido atrás el fichaje de la bomba, que es lo que dijo Nuno en la rueda de prensa del Naranja, dijo, va a venir una bomba. O, no, de Naranja no, de la primera jornada de Liga.
No, primera jornada de Liga.
La Liga ya había empezado.
Sí. Todavía está por llegar la bomba.
Exacto, habló de la bomba. La bomba era Negredo y él reconoce que llega a última hora, que llega lesionado con ese problema en el dedo del pie. Y luego el momento en el que Nuno decide ponerle la cruz y no juega más con él en el Valencia.
Me firman, creo que quedaban 7 segundos para cerrar el mercado de fichajes. Entra mi fax.
Ostras.
Yo recibo dos multas de tráfico en Manchester por ir a firmar, a meter el contrato en la. Por llevar a mi representante a meter el contrato. Mi problema es que iba lesionado. Harold, mi problema es que iba lesionado. Luego, aparte, asuntos personales como mi separación. Yo me separo cuando llego a Valencia de mi expareja, que teníamos ya una niña de 3 añitos, y para mí fue mentalmente muy duro. Yo hago una entrevista y sale una entrevista en la que yo digo, bueno, delanteros sí que es cierto que, bueno, podemos llevar pocos goles porque estamos jugando muy retrasados, nos cuesta más llegar a la portería que... Pues no sé por qué, pero a raíz de eso, yo no juego más.
¿Te puso la cruz?
Me puso la cruz. Yo entreno con normalidad, íbamos 19 convocados y yo sabía que no jugaba, pero yo pensaba que estaba en el banquillo. Y yo me pongo a cambiarme.
No te creas.
Yo me pongo a cambiarme porque no dijo quién se queda fuera. Y yo me estoy vendando y todo. Yo me estaba, después de la lesión del quinto meta, yo me le vendaba los tobillos y tal, y me estoy vendando, y me viene el segundo. Y me dice, que hoy descansas. Dice, no, no, tú no te cambias, que hoy descansas. Digo, pero si no hubo liga la semana pasada, que si llevo toda la semana descansado.
Más.
Bueno, pues me hizo tal cruz que yo no volví a jugar hasta que no salió del club. Ni convocado.
¿No tuviste ninguna conversación con él?
Ni una. Nada. Se la pedí, porque él sí que es cierto que en una entrevista le preguntan los periodistas y él dice como que quien no quiera estar, que no esté. Yo cojo un día, delante de todos los compañeros en el vestuario, él daba la charla lo que íbamos a hacer en entrenamiento y salíamos. Y yo le digo que quería hablar con él delante de todos mis compañeros. No, no, en privado. Digo, no, no. Digo, tú has hablado en público, en rueda de prensa, y has dicho eso. Digo, ahora quiero yo hablar yo en público. Digo, y quiero que digas tú delante de todos mis compañeros que yo aquí no quiero estar. No, no, aquí no, o sea, no, no quiso hablar conmigo. No, no, aquí no, lo que quieras en privado. Digo, pero si es que voy a ir en privado y no me vas a abrir la puerta. Pues no volví a hablar con él más.
Las cosas de Nuno, ¿eh?
Sí, sí, yo me acuerdo de esa entrevista, fue en el diario Marca, y él vino a decir exactamente eso. El titular era que los delanteros en el Valencia jugamos muy lejos de la portería. Claro, Nuno se lo tomó como un ataque directamente a su forma de trabajar, a su sistema, a su forma de plantear los partidos, y es verdad que lo... Pero ¿sabes lo que hacía además? Se lo llevaba a los viajes y luego era el descarte.
Sí, sí.
O sea, en los partidos de Mestalla la convocatoria no la daba, pero luego el descarte en el partido. Pero es que en los viajes llegaba a viajar con el equipo. Y llegaba el momento del descarte y ¡pap! El descarte era Negredo. O sea, que lo tuvo...
Cosas de entrenadores que a veces dices...
Sí, sí.
En bueno, lugar de a veces enganchar al jugador y hablar con él y tratar de solucionar el problema, nada, no.
Estuvo, vamos, luego se fue en uno, él empezó ya a jugar Negredo, tampoco mejoró un poco su rendimiento,
no,
porque en el Valencia la verdad es que no tuvo su mejor rendimiento, y luego queda también una imagen, que es cuando destituyen a Nuno y fichan a Gary Neville, el poco tiempo de Gary Neville en el Valencia, hay un momento en un partido en Mestalla en el que Valencia va perdiendo, y el público pide a Negredo, para que salga Negredo, para marcar.
No me acuerdo yo de eso.
Negredo está calentando, y de repente Gary Neville dice que no salga, y que se vuelva a sentar. Y Negredo se gira a la grada y dice, bueno, pues entonces es que lo ve bien. Y lo captan las cámaras perfectamente. Y luego de repente la gente sigue insistiendo en que salga Negredo, y Gary Neville dice, bueno, pues que salga Negredo, y saca a Negredo al campo a los últimos minutos.
Gran entrenador, Gary Neville.
Sí, sí, sí.
Madre mía, es que
sí. Y luego la verdad es que Negredo hizo buenas temporadas, después cuando se fue del Valencia.
Bueno, sí, sobre todo en Arabia. Es verdad que en Arabia tuvo...
No, pero en el Cádiz también.
En el Cádiz las tres primeras temporadas son muy buenas.
Sí.
Luego en Valladolid ya se retira, sobre todo el último año en segunda división, que él decide quedarse. El rendimiento es el que es, pero vamos, el primer gol de Negredo con el Valencia, yo lo recuerdo, fue en Mónaco, en una previa de Liga de Campeones.
No, pero esa es la ida. Es en Mestalla. Ese golazo es en la ida, en Mestalla.
No es en Mónaco, no es el Parque de los Príncipes.
Es en la ida. Hace una vaselina espectacular.
Sí, esa es. Eso es en Mestalla.
Y marca el gol que hace que el Valencia se clasifique para jugar la...
Poca broma, para la Liga
sí,
de Campeones.
Sí, para la Liga de Campeones.
Es el año de...
Porque es la previa de la Liga de Campeones, aquel partido.
Estamos hablando de la Liga de Campeones.
Sí, pero ese no fue el primer gol. Ese fue el principio de la segunda temporada de Negredo en el Valencia.
Sí, ¿no fue el primer gol contra el Mónaco?
Él llega con la temporada empezada. Y ese gol contra el Mónaco es en la segunda temporada. De hecho, lo cuenta en este podcast, ¿eh?
Bueno, es que es un gran gol, sin lugar a dudas. Y me da rabia porque era un jugador que evidentemente venía al Valencia para ser la bomba, para ser el delantero. Además, creo que llega con 28, 29 años, en una edad muy buena para jugar al fútbol. Pero nada, acaba marchándose luego en la 16-17, se va a Inglaterra, al Middlesbrough, luego el Besiktas,
sí,
luego al Nasser.
Se va cedido primero, luego vuelve a Valencia, luego, bueno, pues sí, al final no. La lástima es que vino lesionado.
Sí.
Vino lesionado con esa lesión en el dedo del pie que le impidió, y bueno, y con todos los problemas personales, se ha contado él, que al final te hacen entender que eso, que los jugadores no son máquinas, que son personas, ¿no? Y al final...
Bueno, mira Urinic.
Pues pasa lo que pasa, exacto. Que viene con una lesión en la rodilla y pues que le cuesta, y que de momento pues no ha jugado. Bueno, nos quedaba lo de Panac, que me
Correcto.
Has preguntado antes, la renovación del chaval de 19 años, defensa central, que ya ha debutado este año con el Valencia en la Copa con Corberán, y renueva hasta 2028. Este año, por supuesto, o sea, siendo fijo en el filial. Los últimos partidos no había ido convocado, pero ahora sí, ya con la renovación en el bolsillo hasta mínimo 2028, pues un chico que esperemos de mucho en el Valencia.
Te lo decía en el Deportes Mediodía, ahora falta que Corberán les dé bola, porque la primera vez que Corberán ha alineado a un futbolista de la cantera fue en el partido de Copa frente al Mazarena, y supongo que lo va a volver a hacer frente al Cartagena, que es el siguiente partido de Copa del Rey que tiene el Valencia, que es el momento en el que primero vamos a ver el portero que juega en la Copa, si es Dimitrievski o es Cristian Rivero. Yo creo que, vamos, sería... Yo creo que va a jugar Dimitrievski, pero
yo
no sé...
Yo creo que también. Si Corberán dijo que la sanción a Dimitrievski era únicamente económica y que a nivel deportivo no iba a haber ningún tipo de sanción, tiene que jugar Dimitrievski. Si hace otra cosa, es que lo que dijo en rueda de prensa no es cierto.
Vamos a ver. Ahí...
Vamos a ver.
Que el tiempo al final pone las cosas en su sitio. ¿Alguna cosa más del Valencia?
Pues no nos dejamos nada, porque hemos escuchado ya a Gomar hablando del tema del estadio. Hay un reportaje, por cierto, en la página web del Valencia con cómo se hacen los pilares.
Sí.
Que en breve los veremos ya levantándose.
A mí lo que me fascina es ver cómo han llegado.
Sí.
O sea, por carretera.
1000 kilómetros.
Madre mía. Y las rotondas. Víctor, gracias.
Venga.
Os cuento rápido lo de Levante. Ya tengo por aquí a Cayetano Ross, porque vamos a repasar lo que es la estructura deportiva del Valencia con esa salida de Corona y Carmelo del Pozo y con la llegada de Lisandro Issei, Hans Gilaus y Andrés Zamora para, ya sabéis, reforzar la academia, el scouting en Europa y en Sudamérica. Pero en el Levante el equipo ha trabajado sin Carlos Espí, sin Pablo Martínez. Mañana entrenarán a las 9:30 en el Ciutat de Valencia. Luego habla Julián Calero. La rueda de prensa, como siempre, la vais a poder seguir en directo a través de nuestras redes sociales, @Valencia. Y vamos a ver cuál es el 11 y vamos a ver qué es lo que propone, porque llega el Athletic Club de empatar contra el Slavia de Praga en Champions, llega con un carro de bajas terrible y necesita ganar. Por lo tanto, vamos a ver qué plantea Valverde, pero sobre todo qué plantea Julián Calero. Ayer escuchábamos a Adela en la rueda de prensa hablar precisamente sobre el entrenador. Decía algo así como que Calero es el mismo desde el que llegó, que hay un plan, una forma de entrenar, una forma de trabajar, que da resultados... Pero también es cierto que lo que más resultados le ha dado Levante este año es un dibujo, que es el 4-4-2, jugar con, sobre todo, Iván Romero y Eta Young arriba. Eta Young llega tarde, Iván Romero luego se lesiona. El tramo de competición en el que Eta Young y Iván Romero han jugado los dos juntos arriba es donde más puntos ha conseguido el Levante, que en los últimos 5 partidos ha perdido 4 y ha empatado 1. Vamos a ver si consigue esa victoria frente al Athletic Club en el Ciutat de Valencia y se calman un poco las aguas que vienen, como no puede ser de otra forma, revueltas, porque sumas 9 puntos y necesitas, como sea, salir de la zona de descenso y empezar a puntuar, porque para la permanencia, ya sabéis, hacen falta al menos 40 puntos. Respecto del 11, vamos a ver la sesión de mañana. No va a estar Unai vencedor por la cláusula del miedo, salvo que el Levante pague la indemnización al Athletic Club, y me cuesta mucho creer que eso vaya a suceder. Por lo tanto, yo creo que el 11 va a estar formado por Matt Ryan en portería, la línea de 4 para Tolian, Manu Sánchez, creo que Dela junto a Matías Moreno, por delante Kervin Arriaga con Oriol Rey, que el otro día en Mestalla hizo un buen partido. En las bandas, Carlos Álvarez, y debería, entiendo, jugar Roger Brugué, y arriba Eta Young e Iván Romero. No tiene tampoco muchas más opciones Julián Calero. Es un partido trascendental en el Ciutat de Valencia, que va a registrar, por supuestísimo, una muy buena entrada para ese partido frente al Athletic Club a las 6:30. Lo contaremos, como siempre, en el Radio Estadio. Ya tengo por aquí a Cayetano. Como os decía, vamos a hacer un pequeño, no debate, pero sí queríamos hablar con uno de nuestros profes sobre una semana en la que se ha cambiado por completo, como si le diera la vuelta a un calcetín, pues lo mismo, a la dirección deportiva del Valencia. Llegan 3 nuevas incorporaciones para reforzar el scouting. Y vamos a ver qué nos cuenta Cayetano, qué le parecen estos cambios. Cayetano Ross, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sergi. Buenas tardes.
Vaya semanita, bueno, semanitas con noticias y cambios en la dirección deportiva del Valencia. Salía Corona y se hacía oficial la salida de Carmelo del Pozo, del cual, yo lo sigo diciendo, tengo referencias excelentes tanto en el Levante como en el Valencia. Llegan a Valencia Lisandro Issei, Hans Gilaus y Andrés Zamora para asemejarlo, decía al inicio, un poco aquella estructura con Rufete, Ayala y Salvans de la mano de Ron Gourlay. No sé qué te parecen a ti los cambios.
Bueno, a mí me parece una tomadura de pelo que 11 años después de tener una estructura normal de club de fútbol, como tú decías, con Rufete, Ayala etcétera, tengamos que volver a esa estructura como si no hubiésemos avanzado, sino que el club ha involucionado en estos 10 años, 11, y la prueba es que Gurley se ha dado cuenta del engaño y de la estafa que ha habido a los aficionados, pues cambiando completamente la estructura deportiva. ¿Eso qué significa? Pues que en los últimos, sobre todo, 5 años se ha estado engañando al socio con una estructura que no daba la talla y que fichaba pues jugadores que no estaban al nivel histórico del Valencia. Y además vendían muy, muy, muy mal. O sea, es que ha sido todo mal. Ha sido, si tuviéramos que evaluarlo del 0 al 10, es un 0.
Todo mal.
O sea, es que es todo mal porque fíjate como ayer en la Champions jugaron Jarek de titular en el PSV.
Oh, ganó el partido, Valencia, por cierto, el PSV, cuidado.
1-5 al Liverpool, sí.
Con Mamardashvili de portero del Liverpool.
Barnechea titular en el Benfica, Mosquera titular en el Arsenal, que le ganó al Bayern 3-1. Es decir, jugadores que, bueno, aquí se hicieron un nombre, se hicieron buenos futbolistas y los malvendes a todos. Sobre todo, a mí el caso más escandaloso me parece el de Jarek. El Jarek, una persona del cuerpo técnico de Baraja, me dijo, este chico valdrá 50 millones dentro de poco. Y lo han vendido por 9 millones y fichas a Copete por 4. O sea, vendes a una promesa del fútbol europeo de central por 9 millones y vendes a un jugador de segunda, que era reserva en el Mallorca, por 4. Vamos a ver. Es que es una tomadura de pelo, es una administración desleal, es todo una estafa a los aficionados. Y ahora, pues bueno, la noticia positiva es que después de 5 años de tomadura de pelo parece que Ron Gurley quiere cambiar las cosas. Eso está bien, eso es positivo, pero aparte de fichar a técnicos que se encarguen de vigilar el mercado, de investigar, de saber, de cuidar, de estudiar, tiene que fichar a jugadores y ahora llevan un retraso muy grande respecto a otros equipos, pero en fin, más vale tarde que nunca.
Sí, sobre todo porque hay que rehacer en este mercado de invierno, de momento, la defensa, hablabas de Copete, hay que traer un central y sí. quiere un delantero, porque claro. No confía en Hugo Duro, lo estamos viendo, es una realidad, no confía en Hugo Duro, pese a que es el que te está dando goles, la mejor estadística goleadora sigue siendo la de Hugo Duro, que mete un gol cada partido y medio, lleva 4 con el Valencia, Lucas Beltrán no es un delantero rematador, y Adam Yuma lo tienes en banda, necesita un delantero, con lo cual tampoco este año has acabado de confeccionar bien la plantilla, porque incluso has traído a Santa María y te has dado cuenta de que quizá al bueno lo tenías en casa, que es Pepelu, y en cuanto le has dado galones, ha tenido importancia, has confiado en él y le has puesto a jugar donde toca, pues resulta que lo tenías ya en casa, que tampoco en el centro del campo has acabado de acertar, porque solo hay que ver que has tenido que recuperar a Almeida, porque de Ugrinic ni está ni se le espera.
Bueno, los fichajes han sido una calamidad, porque el único que creíamos que era bueno, dejando aparte a Julen, Julen Aguirrezabala creo que está cumpliendo.
Sí, Julen y Dan Yuma creo que son dos sí, jugadores pero que suben el nivel.
Sergi, sí, pero te iba a decir, Sergi, que Dan Yuma también se ha diluido en los últimos partidos, que tuvo, pues, que por eso un jugador de tanta calidad, por eso no triunfó en el Villarreal, por eso no triunfó en el Girona, es decir, es un jugador muy inconstante, que hizo un buen arranque, pero ahora pues ha ido bajando su nivel en los últimos partidos. En fin, resumen, los fichajes han sido muy, muy deficientes y por eso Gurley se ha dado cuenta, porque él, yo creo que primero llegó un mes tarde, después él se confió, o, claro, es no normal, llegas a un sitio, confías en la gente que está trabajando. En muchos casos les habrá hecho caso y ha dicho, estos no sirven, por eso, pues en fin, han invitado a marcharse a Corona y va a reestructurarlo todo. Insisto, es tarde, sí, pero bueno... En algún momento había que hacerlo y la parte buena es que por fin parece que quieren hacer las cosas medianamente bien o por lo menos parar de hacerlas tan rematadamente mal.
Vamos a ver si el ego de la saga de los Lim desde Singapur les permiten dejar trabajar o si una vez más, como ya pasó cuando llegaron, como ya pasó con Marcelino, dicen que no hay dos sin tres, esperemos que no sea verdad, hacen que vuelva a saltar todo por los aires. Cayetano Ros, que como siempre un placer tenerte en esta sintonía, que es tu casa, Onda Deportiva y Onda Cero.
Vale, Sergi, muchas gracias. Buenas tardes.
Un abrazo. Adiós. Grande. A vuelta de pausa, hoy baloncesto y vóley.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
El Valencia volverá a competir este lunes en Vallecas, buscando por primera vez esta temporada ganar fuera de casa. Este lunes, desde las 8:30, sigue el Rayo Vallecano-Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quadi Cibertecno y Choc Motel. Recuerda, este lunes, desde las 8:30, sigue el Rayo Vallecano-Valencia en el Radio Estadio Valenciano.
Kobe Bryant y Pau Gasol, Venus y Serena Williams, Luka Modric y Toni Kroos, Mireia Belmonte y Saúl Cravioto, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. Cuando se juntan talento y pasión, conocimiento y análisis, esfuerzo y dedicación, se forman dúos imparables que dejan huella.
Les vamos a contar el deporte con pasión, con rigor, como es marca de la casa y también con sentido del humor.
Que en ningún sitio se lo van a pasar mejor que aquí.
Rocío Martínez y Edu Pidal, la pareja deportiva de la radio española. Información, análisis y entretenimiento en la mejor compañía. Radio Estadio Noche, de lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Onda Deportiva, Sergi López.
Sí, es histórico por baloncesto español. Estoy contentísimo, orgulloso de mis jugadores y de afición que está con nosotros siempre y todo el tiempo. ¿Qué puedo decir? Ahora vamos a disfrutar todos.
Tertulia del maestro Miki Vukovic.
Arrancamos, como es costumbre, los jueves para hablar de básquet en una semana en la que, en teoría, pues hoy había que celebrar el pase a la siguiente ronda, que ya estaba garantizado por parte de Valencia Básquet con la victoria ayer por 81-58. Y celebrar que Valencia Basket en su versión masculina también ganó al Bayern esta semana y que es uno de los equipos que está de momento en el top 6 de la Euroliga. Pero la noticia de hoy pasa por la salida de Alina Yagupova, esa salida repentina de una jugadora que por problemas personales decide desvincularse de Valencia Basket de mutuo acuerdo con el club, rescinde el contrato. Valencia Basket rescinde el contrato con Alina Yagupova porque no estaba con la cabeza puesta en el equipo y en lo que es evidentemente la parte sustancial de la temporada, porque todo empieza a jugarse a partir de ahora. Y me veo obligado a arrancar por ahí. Me gustaría mucho arrancar con el tapón de Brancu Badio, que yo creo que va a quedar en el imaginario colectivo de todos, porque el bote que pega es una locura, y por el gran partido de Valencia Basket el pasado martes en la Fonteta. Pero Juanjo Montaner, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Constan Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estoy obligado a preguntaros por la noticia del día en Valencia Basket, porque se rescinde el contrato de la ucraniana, que es la mejor jugadora que tenía Rubén Burgos en el equipo.
Bueno, yo creo que ahí constan que tiene ese seguimiento mayor del equipo femenino. Al final, quiero decir, a nivel deportivo, creo que se pierde una jugadora top de la competición. A nivel de la salida de la jugadora, yo no sé hasta qué punto, tampoco conozco hasta qué punto esas razones personales, pero bueno, supongo que sí. Valencia toma esta decisión es porque la propia jugadora habrá solicitado que no podía seguir aquí. Otra cosa es que nos vayamos a encontrar, pues no sé, a Yagupova dentro de dos semanas en Mersin o en Avenida, ¿vale? Entonces sí que no tendría demasiada explicación, pero ya insisto que ahí constan, es quien las está viendo jugar durante toda la temporada, y no sé si hay algo que a nosotros se nos pierde con la salida. Yo coincido contigo, que para mí la mejor jugadora del equipo.
Constan.
Pues no sé, la verdad que estoy un poco sorprendido. Sí que es verdad que a nivel de rendimiento pues no estaba bien. Quiero recordar que la pasada temporada ya tuvo un viaje a Ucrania, si no recuerdo mal, y de una manera u otra pues seguro que mentalmente estaba afectada. Aún así me sorprende la salida, y imagino que si es de mutuo acuerdo es porque las dos partes estaban interesadas. Yo no sé si es la mejor jugadora o no, estoy seguro que debe de ser una de las de caché más alto, y junto con la salida de Atkinson, que tenía un contrato temporal hasta noviembre y que ha salido antes de tiempo, incluso antes de terminar ese contrato,
sí,
pues sí que deja un agujero en la posición de 2-3 en el equipo. Trabajo tienen en el club para ver, no sé ahora mismo el mercado cómo está y qué disponibilidad tendrán de jugadoras, pero trabajo por delante tienen.
Vamos a ver sobre todo si acuden al mercado. Nos dicen a quien hemos preguntado que la idea evidentemente es reforzarse, no queda otra, porque repetimos, el playoff, la Copa de la Reina, la segunda fase de la Euroliga empezará en diciembre, o sea, la temporada al principio consiste en hacer un poco los deberes, en encontrar sensaciones y en clasificarte para la segunda fase de la Euroliga. Es la primera parte de la temporada, los objetivos son esos. Y bueno, sobre el papel se cumplen, pero es que ahora empieza ya el margen de error cada vez ser más estrecho, y ahí se va a tener que reforzar evidentemente Valencia Basket, como digo, en su equipo femenino clasificado para la segunda fase de la Euroliga. Os pregunto por los chicos, partido el otro día en el Roig Arena, más de 13.000 personas, cifras récord de asistencia, sobre todo en equipos españoles, porque es el pabellón más grande y porque el porcentaje de ocupación es de los más altos también en Liga Endesa, pero también en Euroliga, en ese partido frente al Bayern, victoria contundente con una diferencia de 20 puntos y el equipo metido en el top 6. No sé si lo esperabais.
Ya no se constan, pero yo recuerdo una época en el Real Madrid de baloncesto que yo recuerdo decir que era como ir a ver el Madrid de baloncesto era como una atracción más de la ciudad. Uh-huh. O sea, podrías ir al Museo del Prado a visitar el Bernabéu y a ver el Real Madrid de baloncesto porque la gente se lo pasaba bien. Creo que en Valencia, juntando que la gente se lo pasa bien, que el pabellón es nuevo, que muchas veces, yo he ido dos veces al pabellón y entras como diciendo, bueno, pues es una aventura nueva. Yo no sé si estamos ante esa situación de que como la gente se lo está pasando bien y el equipo juega bien, podemos seguir creciendo y llegar a los 15.000 espectadores en un partido de Euroliga.
Bueno, el camino es ese un poco, ¿no, Constant?
Sí, mira, yo el martes cuando estábamos llegando al pabellón me di la sensación de que había menos tráfico. Desde el sitio donde aparcamos hasta el pabellón vimos menos gente en la calle, quizá hacía frío. Y cuando llegamos, la verdad, llegamos con 15 minutos o así y dijimos, uy, hoy puede que sea la vez que, no que pinches, ¿no?, pero que menos afluencia va a haber en el pabellón. Y al final te das cuenta del segundo cuarto que dices, ostras, el pabellón está con una muy buena entrada. Yo pondría en valor sobre todo el partido del viernes, que bueno, es fin de semana, pero que coincide con un Valencia-Levante, que no me acuerdo cómo quedaron.
Sí, yo tampoco.
Y no creo que ninguno de los dos os acordáis. Pero bueno, que bueno, que teniendo en un partido de ese tipo en la ciudad de Valencia que vayan casi 15.000 personas al pabellón, pues creo que dice mucho del club y un poco refuerza lo que decía Juanjo, ¿no? Que la gente disfruta y que el hecho de ser el pabellón ser nuevo y también que con los precios que cobran hay que amortizar el pase. Entonces yo creo que es una cosa para alegrarse, ¿no? El poder meter 12.000, 13.000 personas en todos los partidos hasta ahora.
Y esa...
Yo creo que es una grandísima noticia porque no sé la gente que hubo en Mestalla, pero de 40.000 no bajaría. O sea, quiero decir...
46.000 no estaba lleno, 46.000 espectadores. No.
46.000, ¿y qué asistencia se dio el día de Estrella Roja? 12.
En Estrella Roja eran casi 13.
Sí,
casi
sí.
13, pues.
Teniendo en cuenta que tiene pase de fútbol y del baloncesto,
claro.
Pues, dices, ostras, es muy buena entrada.
Que 59.000 personas estén disfrutando de eventos deportivos en Valencia, que son a la misma hora y como bien dice Costa, o sea, no es que fuera un Valencia a Cádiz. Es que era un Valencia Levante, o sea, los dos equipos de primera división de la ciudad jugando a la misma hora que tú, y que tú tengas 13.000 personas en el pabellón, creo que habla muy bien y creo que estamos en un momento en el que nos tenemos que congratular de que el baloncesto de esta ciudad está más vivo que nunca. Y obviamente ayuda que la gente que va al pabellón sabe que se lo va a pasar muy bien.
Hombre, evidentemente, sobre todo porque yo creo que nos quedaba igual alguna duda un poco de lo que iba a ser el espectáculo completo, pero es que estamos viendo al equipo competir bien en Euroliga y además empieza ya a estar perfectamente engranado todo lo que rodea al partido de baloncesto, iluminación, sonido, y hace que evidentemente, pues oye, ir al Roche Arena, lo decíais un poco, ¿no? Es ir a pasártelo bien y al final es que es verdad. Son 60.000 personas el mismo día en la ciudad de Valencia, en dos espectáculos deportivos completamente distintos y que tienen cabida. Que al ritmo que va el Roche Arena, yo creo que se van a superar los 14.000 abonados. Es cierto que el club se tiene que dejar entradas por aquello del ticketing, pero es verdad que este año el salto que ha dado el equipo a nivel Roche Arena, pero también a nivel deportivo, queda ahí, ¿no? Yo creo que es, he visto los números esta mañana y es la temporada que, llegados a este punto, mejor estás en Euroliga y en Liga CB, porque en Euroliga, yo, vamos, no sé si alguno firmaba el top 6. Yo, desde luego, no. Y el arranque nos sorprendió a todos con las dos victorias consecutivas. Pero el partido frente a Partizan, el partido del otro día frente al Bayern, te metes al final arriba en ese top 6, que escúchame, que no hay que quitarle valor.
Partizan, no, Estrella Roja.
Eso, Estrella Roja, perdón, sí, Partizan es el día 30. Srebrenica Zvezda, que sé que os gustó mucho. Sabes, no, Partizan el 30 de diciembre.
Pronúncialo bien, por favor.
Srebrenica Zvezda, ¿no? ¿Es?
Srebrenica Zvezda.
Muy bien, muy bien.
Bueno, pero al final aprovecho para meter la cuña con lo de Partizan, de que ha dimitido Zelko, ¿eh?
Sí.
Ha dimitido Obradovic y bueno, vamos a ver el futuro de Partizan en esta Euroliga, porque cualquiera que vaya a entrenar a Partizan ahora tiene un marronazo importante yendo detrás de una leyenda, ya no solo en el baloncesto europeo, ser el entrenador que más títulos tiene, etcétera, etcétera, sino que además es una leyenda de Partizan. Yo creo que nos ayuda también, lo hablábamos el otro día, y se lo decía Constant en el grupo, que vamos a un ritmo NBA, que aquí las derrotas como que tienen menos resonancia, porque al día siguiente ya estás jugando otro partido y es verdad que el equipo gana más que pierde, pero por ejemplo, te da muy poco tiempo a valorar el 90-86 de París cuando estabas ganando de 15, creo que con una mala gestión de la segunda parte, pero sobre todo de los minutos finales. No te da tiempo a pensar en eso porque al día siguiente ya tienes un partido y sobre todo es verdad que cuando el equipo es capaz de marcar su ritmo, es un equipo que le puede ganar a cualquiera de los que hay en Euroliga y así lo ha demostrado.
Sí, sí, totalmente, Constant.
No hay que darle mucha importancia ni a las victorias ni a las derrotas. Esto ya viene a ser un calendario de como antiguamente era la NBA, 82 partidos, entonces no... Es un poco lo que está diciendo el entrenador, ¿no? No pensemos muy a futuro y tampoco en el pasado, sino que en el siguiente partido. Yo lo que sí que creo que con respecto a otros años nos estamos haciendo fuertes en casa y hay que intentar mantener esa fortaleza lo máximo que podamos. Tampoco creo que haya que volverse locos con la clasificación ahora mismo. Estás, creo recordar, séptimo por Averas, pero empatado con sexto, quinto y creo recordar que cuarto incluso también, pero que estamos en noviembre. Y no sé, lo que hay que estar es en marzo en disposición de poder entrar en alguno de los cortes, pero que esto es muy largo y que te puede venir una... Pues lo mismo que ahora estamos subiendo, te pueden venir tres partidos seguidos perdiendo y ahí lo que hay que tener es un poco la cabeza fría para no perder la idea que se tiene del proyecto y seguir avanzando.
Sí, sobre todo un poco no bajar el suflé, pero sí ser conscientes de que el objetivo al final eres uno de los peores presupuestos de la Euroliga y es muy complicado meterte entre los seis primeros, por eso un poco poner en valor que el equipo, llegados a este punto, que todavía queda mucho, es cierto, pero que esté ahí arriba y salvo, yo te diría que el borrón de como decíais, de París, esté compitiendo bien contra cualquiera y demostrando que lo puede hacer, es una noticia que yo no sé si hay otra para enganchar a la gente mejor que el equipo, aparte del espectáculo que te ofrece en el Rocha Arena, es que encima juega bien.
Pues vamos a quedarnos con eso, ¿no? Yo creo, vamos a quedarnos con la idea de juego y con el disfrute que está dando. Pero no iría más allá, ¿eh? La misma competición te dice que has perdido contra París y no es problema de perder contra París, sino que nos quedamos un poco fríos en la forma de perder, ¿no? Uh-huh. O que pierdes contra Granada, que va último en ACB, y es el partido que has perdido, ¿no? A lo que voy es que cualquiera te puede ganar. Lo que no hay que hacer es un drama de esto. E insisto, que estamos en noviembre, que no hemos hecho nada, que ahora puedes ganar todo lo que quieras, pero que ahora no se levanta ningún título.
Sí, te vas, vas a la calle.
Poder estar en disposición cuando llegue el momento de poder pasar algún corte y ya está.
Juanjo.
Sí, pero bueno, al final lo que sí que te demuestra un poco es que creo que la plantilla es una plantilla muy atractiva de ver, ¿vale? Y sobre todo que en la parte exterior de Valencia Basket hay muchísimo. Yo no sé si hay algún equipo que pueda llegar a tener todo lo que tiene Valencia Basket para poner en pista en las posiciones exteriores. Por dentro vamos más cortos, pero sí que empieza a dar esa sensación de decir, hostia, es que tenemos algunos jugadores que son muy buenos, ¿eh?
Sí. Sí, sí, sí.
Muy buenos en lectura de partidos, muy buenos a nivel individual, muy buenos a la hora en la toma de decisiones, y sobre todo que hay muchos. Sí. Porque es que ahora mismo, si tú dices las estrellas de este equipo, ¿quiénes? Darius, Cam,
Branco, Omari, Badio, Jeff Montes, que claro.
Branco, que el otro día
el tapones de locos.
Solo
tapones
le pega locos. Fuego al pabellón. Sergio de la Rea, que es el proyecto... que tenemos, o sea, quiere decir que en ese sentido da una sensación de que Valencia tiene una plantilla a nivel exterior, que es a lo que quiere jugar este entrenador, con muchas variantes.
Sí, totalmente. Os voy a ir dejando porque hoy es jueves, ya sé que el tiempo es de tertulia de básquet, pero ayer celebramos el 35 aniversario de Onda Cero y se comió el espacio para el volei, que es otro de los que ha dado pasos al frente también este año y que vamos a ver cómo le va en Europa, pero que la semana que viene volvemos a hablar de baloncesto con Stan Juanjo, con un equipo que nos está dejando más alegrías que penas o tristezas esta temporada y que le está comiendo terreno al fútbol en Valencia, que falta hacía, entre comillas, pero es que también por demérito un poco del fútbol hay muchísima gente que se está enganchando al básquet y yo que me alegro.
Juanjo, va a haber
quiero...
porque aquí mucho auge en Valencia, pero nos están recortando el tiempo de baloncesto.
No, quiero
con el fútbol.
Quiero mandarle un saludo a Eduardo Esteve, ¿vale? Felicitarle por los 35 años de Onda Cero, decirle que yo estuve en Onda Cero antes que él, ¿vale? pero que cuidadito, ¿eh? Que cuidadito, que la semana pasada se cargó la tertulia de baloncesto y esto no es lo que está en el contrato, ¿eh?
No,
mucho cuidadito, Eduardo Esteve, ¿eh? Quiero mandarle un saludo, primer aviso.
se lo voy a trasladar, ¿eh? Pero escúchame que vamos a hablar de vole, que también está bien, que no todo sea fútbol en esta vida. Constan, Juanjo, un abrazo grande a los dos.
Nada,
un abrazo.
Hasta luego.
Chao, vole. Ya sabéis que el vóley habitualmente lo tenemos los miércoles, pero ayer queríamos hacer ese viaje en el túnel del tiempo para celebrar el 35 aniversario de Onda Cero, contando los éxitos que se han vivido en esta sintonía desde principios de siglo, desde el 2000, que se han contado muchas cosas. Así que no nos cabía el vóley ayer, nos tuvimos que dejar fuera varias cosas, pero hoy sí, evidentemente, recuperamos nuestro espacio de vóley porque hubo derbi el fin de semana con victoria para el Conque y porque estamos ya a un pasito de empezar la andadura europea. Así que arrancamos este espacio a 10 minutos de que lleguen las 4 de la tarde con Rubén López. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
victoria el fin de semana, volvemos a la competición nada, en 2-3 días y con la mirada ya puesta en Europa. El grupo que, oye, sigue compitiendo y en la parte alta de la clasificación, que poquito a poco vais demostrando que esto va en serio, que la temporada va a dejar al Conque en la parte alta.
Sí, a ver, al final estamos ahora empezando, se nota que el equipo va creciendo poco a poco y sobre todo con muchas ganas, ¿no?, de seguir afrontando los retos, ¿no?, que nos quedan aún por delante, que son los más importantes, ¿no? Aún no hemos acabado ni la primera vuelta de la temporada y ahora en diciembre nos llega Europa, o sea que los jugadores estamos con muchísimas ganas.
Pensando en Europa, pero claro, todavía queda un poquito, tampoco queda tanto, pero llevamos con esto desde mayo prácticamente, se está haciendo larga la espera. No sé vosotros en el vestuario cómo lo estáis viviendo.
No, sinceramente en el vestuario no pensamos más allá de un partido, ¿no? Vamos, al final es una liga que es muy dura, ¿no? Y vamos pensando partido a partido, así que sí que tenemos ahí presente Europa, ¿no? Al final es un reto, ¿no?, que a todo el mundo le hace ilusión. Uh-huh. Pero, sinceramente, la mente ahora mismo está puesto en el partido del fin de semana, ¿no? Además, es un rival muy muy fuerte como Guaguas. Así que cualquier rival que nos toque es prácticamente lo principal.
Contra Guaguas, pero con un Conque que poco o nada tiene que ver con el Conque de hace 4 o 5 años. Es verdad que hace 4 o 5 años, cuando esto echa a rodar y cuando el proyecto empieza a coger forma en la Superliga, es verdad que a Guaguas lo miras como miraría el Levante al Real Madrid en Primera División, por poner un ejemplo, pero es que estamos hablando de que el Conque ahora mismo está en posiciones europeas y de que para Guaguas no va a ser un partido fácil. Al Conque ya no lo miran como un rival asequible, lo miran como un rival que les va a poner problemas.
No, claro, al final este equipo está hecho para ganar y se nota, ¿no? Se nota por sobre todo el nivel que hay en los jugadores, el nivel que tenemos de entrenamiento, y cualquier equipo que venga a jugar contra nosotros es que su nivel de voleibol va a jugar porque sabe que somos un equipo bueno, quiere demostrar y quiere ganarnos. Entonces eso hace que nuestros partidos sean siempre intensos y sean difíciles. Y claro, ya te digo que Guaguas obviamente no va a pensar, venimos aquí, nos paseamos y nos vamos, como siempre ha sido un equipo muy que ha dominado mucho la Superliga, pero este año lo que es el Conqueridor, un equipo que está prácticamente hecho para ganar, para ganarlo todo, así que Guaguas ya te digo que no lo va a tener nada fácil y no viene con esa mentalidad, viene de vamos a tener un partido duro y o damos nuestro 100% o nos pasan por encima.
Hay que jugar con esa mentalidad también, ¿eh? Las cosas como son, es decir, al final ellos tampoco van a afrontar el partido contra el Conque como lo afrontaban, ya no te digo hace 3 o 4 años, el año pasado. O sea, este año el equipo da un paso al frente, estáis ganando partidos, incluso es verdad que muchos con muy apurados en sets y peleando hasta el final, y contra Guaguas no va a ser diferente. Ellos evidentemente tampoco van a afrontar el partido, como te digo, como lo hacían en los últimos años, y creo que es algo de verdad que puede jugar muy a vuestro favor.
Sí, al final la primera vuelta es un poco de reconocimiento de todos los equipos, de cómo juega poco a poco la liga, se va situando, se nota los equipos que van mejorando un poco más, quién se adapta mejor a sus entrenadores, a sus propios compañeros, y sí que es verdad que nosotros somos un equipo que somos muy fuerte, no estamos para nada en nuestro mejor nivel ni mostrando nuestro mejor nivel, o sea que eso sinceramente a mí me ilusiona mucho, ¿no? Porque somos jugadores con muchísimo potencial, uh-huh, que aún no estando en nuestro mejor nivel, porque aún nos tenemos que ir adaptando a nuestro entrenador, somos un par de jugadores nuevos, las cosas están saliendo cada vez mejor, mejor, mejor y mejor, y eso la verdad que nos emociona mucho y se nota, y cualquier equipo, ya te digo, que debería de tener respeto uno de otros, porque ya sea nosotros o Guaguas o cualquier equipo, puede ganar esta Superliga bastante fácil, sí.
Sí que es verdad que, no que pueda ganar la Superliga, pero sí que pueda ganar en la Superliga, porque yo creo que la Superliga de Voley, lo que es el título de liga al final, y esto pasa en todos los deportes, hay 3 o 4 candidatos, no hay más, porque al final es verdad que es una temporada larga, que es una temporada regular de regularidad, en el que, bueno, es cierto que las mejores plantillas al final, en un año, se hacen notar. Es verdad que pueda haber un caso, por yo que sé, Valencia Basket ganó una liga en 2017 contra pronóstico cuando Unicaja, Baskonia, Real Madrid, Barça, esa temporada eran superiores a Valencia Basket. Hay que recordar, no hace mucho, en la Premier, yéndome al fútbol, el Leicester ganó también una Premier en una temporada donde Manchester City, United, Arsenal, Liverpool, contra Chelsea, y ganó el Leicester de Claudio Ranieri. Puede pasar, pero lo normal es que es en un equipo donde tienes a Melilla, tienes a Guaguas, tienes ahora el Conque. Es que es verdad que hay muchos equipos, que hay mucha igualdad, sobre todo te diría que en el bloque medio-alto hay mucha igualdad, pero al final el candidato número uno es Guaguas, que se puede constipar, y este año, por suerte, uno de los que pueden hacer que se constipe pues va a ser el Conque, que es la realidad, que tampoco estamos contando nada extraño, que esto es una apuesta de mucho tiempo, sostenida en el tiempo, valga la redundancia, y que está haciendo que al final se compita de tú a tú contra equipos, contra Rubén, los que hace cuatro días era imposible ya no pensar en ganar el partido, en competirles el partido. Hace dos años en la Copa del Rey, el Conque contra Guaguas ni compareció prácticamente.
Sí, no, al final es como dices, los equipos, hay cinco equipos mínimo que están hechos para ganar la Superliga. Eso ya de que ahí suceda, hay un gran salto. Y sí que es verdad que, como tú dices, el Conque hace nada ha pegado un cambio increíble.
Claro, es que hay que ponerlo en valor. Es que parece que estemos hablando del Conque como que, bueno, es uno de los que estaría. No sé, es que el Conque hace cinco años no existía. Lelemann el Conque no tendría sentido. Es que Lelemann lo que ha hecho ha sido coger a un equipo que prácticamente no existía, meterlo en Europa y hacerle competir por la Liga.
Sí, prácticamente ha sido eso. Entonces, lo normal que es en el deporte, que puede pasar y pasa mucho, es que hay muchos equipos que están formados para ganar, no ganen. O incluso equipos que no están formados para ganar, ganen. O sea, pero sí que es verdad que, claro, al final el handicap pues puede jugar más a tu favor. Si tu equipo es más potente, tienes mejores jugadores, tienes mejor cuerpo técnico, tienes mejor todo. Entonces, es cuestión de ver cómo se desarrolla todo, pero sí que es verdad que cualquiera se puede tropezar de esos de ahí arriba y dar un paso a otro. Mira Soria, cómo ha ido creciendo estos últimos años otra vez. Guaguas, que venía dominando, estuvo un tiempo sin dominar y luego vuelve a dominar. Es que nunca se sabe quién puede ganar al final en estos niveles. Siempre hay cuatro ballenas que puede pasar cualquier cosa. Eso sí, ya te digo yo que espectáculo no va a faltar en esos cuatro de ahí arriba.
No, y además que lo estamos comprobando cada semana en el pabellón de No Moles con ese cambio de instalación. El objetivo para Manolo Clemente, lo hablaba con Eduardo Esteve hace, no sé si la semana pasada o la anterior, es hacer que se llene, conseguir el total de abonados para que No Moles se quede pequeño. Y yo sigo teniendo entre ceja y ceja que hay un pabellón de la leche que este año yo creo que va a vivir su primera gran cita de vóley en su historia, como es la Copa del Rey y la Fonteta. Y oye, es verdad que va a ser imposible meter 8.000 personas en un pabellón para ver un partido de vóley, hay que ser consecuentes con la realidad, pero si haces que se quede pequeño el pabellón de No Moles, pues oye, escúchame, meter 1.500, 2.000 personas en un partido de vóley, yo en esta ciudad, donde estamos viendo el sábado pasado, o sea, el viernes, partido de Euroliga y derbi Valencia-Levante. El Mestalla, 46.000 personas. Rocha Arena, 13.000 personas. El día que se juega el derbi de la ciudad de Valencia, en un partido de Euroliga, tú metes 13.000 personas en el Rocha Arena. Es una ciudad que quiere deporte y es una ciudad que estoy convencido de que con lo que estáis haciendo vosotros, es verdad que 8.000 para el vóley no lo veo imposible, pero ¿cuántos, Rubén, cuántos equipos hay que te metan dentro de un pabellón 2.000 personas para ver un partido de vóley?
No, nada, ninguno. No, ahora mismo, a día de hoy en España, ninguno. Ninguno te mete como muchísimo una final de la Copa del Rey, te la puede llenar y un pabellón donde estamos hablando 2.500, 3.000 personas, no se te
claro,
mete más.
Eso es.
Pero no se te mete más. Hoy en día el voleibol al final sabemos lo que es, no es deporte rey, sabemos que tampoco llena pabellones, pero bueno, poco a poco es eso, intentar que crezca, que al final tu ciudad va a ir a verte cuando el equipo gana. Uh-huh. Y ya de ahí se forma una buena base y que con los años se mantenga y creas afición.
Vamos a ver cómo acaba la temporada, porque los pasos se están dando y nosotros que lo sigamos contando. Rubén, que llegamos a las 4 de la tarde, me estoy quedando sin tiempo. Hablamos próximamente. Mañana habrá voley también, que hay partido el fin de semana frente a Guaguas.
Venga, muchas gracias por todo. Hasta luego.
Llegamos, como digo, a las 4 de la tarde con Por Fin. Se quedan en esta sintonía. El deporte vuelve mañana. Onda Deportiva a partir de las 3 de la tarde. Sean felices y sigan siempre escuchando la radio.
Onda Deportiva, Sergi López.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.